La titular del Senovia en Resistencia es la señora Ana Sotelo. Tiene muchísimos años trabajando en pro de mejorar la calidad de vida, las posibilidades educativas, fundamentalmente, de las personas no videntes. Así que es un placer tenerla con nosotros. Ana, muy buenos días. La saludamos aquí, Silvana Jara y David Gauna. ¿Cómo está usted?
Muy buen día, David. Muy buen día, Silvana. Muchas gracias por comunicarse. Muy lindas sus palabras, por cierto. Así que sí, como usted dijo, buen día. Como usted bien dijo, sí, son 25 años de esa linda proyecto que lo inició don Roberto ante la necesidad y falta también en aquellos momentos de bibliografía braille actualizada, digamos, porque Senovi también recibía, porque hay que decirlo, de la Biblioteca Nacional Braille, recibía libros, pero más era libro de información general.
Claro.
Nada específico. Y bueno, y
con la editora propia, como lo que pudo hacer el Senovi, fundamentalmente fue,
claro,
ir hacia los libros de texto, ¿no? Para poder estudiar.
Exactamente. Por ahí, como decíamos ayer, que se dio así una información general, cómo se elaboran los libros, que tiene todo un proceso, un tiempo de dedicación. Todos los que hacen las transcripciones y todo eso son docentes que tienen que interpretar esas imágenes que están plasmadas en las hojas, ¿no? De colores y forma, y eso todo tienen que hacerlo los profesores. Eso lleva un tiempo. Entonces, lo que nosotros hacíamos en aquel entonces era tratar de facilitarles el trabajo que había maestras, tanto de acá de Resistencia como del interior, que maestra de grado, que se ocupaban de ellas, de buscar y adaptar toda esa información, porque hay que decirlo también, las maestras son maestras, yo digo mamás, porque la verdad que sí, se ocupan muchísimo, y sobre todo lo que yo puedo hablar desde lo que tiene que ver con la ceguera, y eso me consta, por eso lo digo. Así que ayer fue un momento muy importante, 25 años de esa editora que nos costó mucho, nos sigue costando, porque lo que encarece más que nada, más allá del esfuerzo humano, es el papel.
Claro.
El papel está caro. Entonces, eso es por ahí lo que... Pero vio que hoy existe el audiolibro, así que tratamos de que nuestros alumnos se adapten a ese material importante, que es el audiolibro también. Uh-huh. Y los que son con problemas con baja visión, ya se hacen con las letras macrotipo, un poco más grandes, que también tiene su costo, porque va con tinta. Pero igual lo hacemos con mucho cariño para que nuestros chicos tengan esa posibilidad, lo que es la lectura y la información.
Y Ana, ¿cuáles son? Bueno, recién mencionaste el tema del papel y lo que cuesta. ¿Cuáles son los otros desafíos que van teniendo día a día para poder llevar adelante su trabajo con éxito? Para que nosotros también de este lado comprendamos un poco el trabajo que ustedes,
claro,
tienen que realizar.
Bueno, en realidad el desafío en sí es seguir adelante.
Sí, claro.
Seguir adelante y, bueno, adaptando un poco todo lo que es la tecnología. Y por ahí lo que faltaría un poquito más de contar con más personas, digamos, porque se centra mucho en muy poquitas personas, y eso es lo que por ahí no se llega a comprender, ¿no? Nuestros docentes dependen todo del Ministerio de Educación hace muchísimos años. Eso también hace muchos años que ellos tienen, y viendo la posibilidad que me lo dan, tienen proyecto especial.
Claro.
Y eso es lo que todavía no se puede lograr titularizar. Tenemos la promesa desde el Ministerio de poder llegar a esa titularización de estos docentes, porque Sergio, que es el más viejo, que no me creo que no me está escuchando ahora, Sergio Tugué, el hijo de Roberto, se inició con la editorial y es los 25 años que tiene proyecto especial.
Claro.
Y ya tiene 50 años. Ay, tampoco me va a escuchar lo que dije. Pero hay que tratar de eso. Eso sería el gran desafío para nosotros, poder lograr esa real efectivación o algo así de su trabajo, digamos, ¿no? Porque también...
Claro, Sergio está a cargo está como director de la editora, ¿no?
Sí, él es el director, sí, él se le dio el mandato a su propio padre, digamos, así que eso se respeta a rajatabla, porque él, aparte, es gráfico también, igual que su papá, conoce todo. En realidad...
Conoce el oficio, claro.
Conoce el oficio, pero como dijo usted recién, Silvana, si le pasa algún desperfecto, él sabe cómo hacerlo, porque también tiene la capacitación. Toda la gente que trabaja en la auditoría están capacitadas en todos los aspectos que tiene que ver con el braille, porque el braille, David y Silvana, no es solamente el escribir o hacer, no, es mucho más allá. Los programas, las computadoras, el sistema operativo, todo eso lo conoce Sergio al dedillo, digamos. Y él es el que hace la última, el trabajo de mirar y pasarle al formato braille y ahí darle la orden a la máquina y empezar la impresión.
Ana, ¿cuántas personas trabajan en la editora braille?
En la editora son 8.
8 personas.
Bien. Sí, 8. Pero necesitamos, siempre se le dice a los ministros que necesitamos incorporar más. Y bueno, tenemos fe que quizá este va a ser el... en este gobierno se pueda plasmar realmente lo que nosotros venimos predicando hace muchos años.
Claro, pero pensar, bueno, pensar además, hay... Ana, y me apoyo un poco en los años que conozco del trabajo de ustedes, que sí, este respaldo de tener una editora braille ha permitido a muchísimas personas, a muchísimas familias, con algunos de sus integrantes con problemas visuales, de poder realizar toda su educación
primaria, secundaria,
habilitado realmente una calidad de vida distinta para estas personas, y que por eso es un proyecto que no puede caerse, al contrario, que debe sostenerse aún con las circunstancias difíciles que de por sí significan sostener una editora, ¿no? Porque es única realmente. No sé cuántas editoras braille debe haber en el país.
Y bueno, en el país tenemos la Editora Nacional Braille, que también está sufriendo, usted como periodista deben saber, están sufriendo sus propias carencias y un montón de cosas. Y después está la Biblioteca Argentina para Ciegos, que en realidad ellos más que nada... hacen el cambio, es el préstamo, ¿no? Uh-huh. Ocupan y hay que devolverlo. Después está una biblioteca en Córdoba, en Buenos Aires y nosotros, porque por ahí hay algunos encuentros de editoras y no solo... Ah, perdón, me estoy olvidando de lo importante, Tiflo Nexo, también está en Buenos Aires. Y bueno, hacemos intercambio algunos materiales que por ahí nos cuenta el Cenovi, nos pasan ellos. Está el Centro Copista, que son de personas voluntarias, muy adultas, pero muy preparadas, que hacen las transcripciones también ellos. Ellos también se modernizaron a través de la ONCE, pero somos muy pocos. En realidad somos muy pocos los que hacemos ese trabajo hermoso que es la edición de libros, adaptar. La verdad que cada libro que sale es como no sé cómo explicarles en este momento, pero es una emoción muy grande llegar. Claro, porque
es una posibilidad de libertad cada libro.
Sí. Yo creo que un día hay un capítulo que hay que hacerle a esta gente que trabaja, más allá que ayer estuvieron en esa posibilidad, pero comentarle qué le pasa a cada uno de ellos cuando terminan ya ese libro que tiene que salir. Y otra cosa que también, en pandemia también estuvimos trabajando, y eso que... lo tenía que citar a Sergio porque había pedidos que había que cumplir con gente que quedó sin la herramienta, y nosotros lo hicimos silenciosamente, porque usted sabe, David y Silvana, que nosotros somos una entidad de trabajo y que por ahí nos critican porque no hacemos nuestra difusión. En realidad no tenemos tiempo.
Sí.
Fíjese que no tenemos tiempo, y capaz nos falta esa otra parte de marketing que me dicen por ahí. Seguramente lo vamos a hacer en algún momento, pero es tanto lo que hay que hacer y es tanto el compromiso que uno asumió también. Yo también, ya si Dios quiere, ya este año me estoy jubilando, así que ya hay que dejarle el espacio a las nuevas, a los jóvenes, ¿no? Que ya tomen esa posta de tomar su pertenencia a su institución que le corresponde.
Tal cual. Y bueno, pero Ana, hay algo también que, ¿sí? Bueno, yo lo que rescato siempre es que el Cenovi supo salir adelante del mayor cimbronazo que tuvo que pasar, que fue cuando falleció Roberto, porque mantuvieron el espíritu que Roberto Tullier le puso desde el día uno. Roberto Tullier, un hombre que nunca perdió el buen humor, que siempre estaba justamente en la alegría y en el optimismo basado en el trabajo y en no bajar los brazos nunca para conseguir todas estas condiciones, sobre todo condiciones educativas, y eso ustedes lo supieron hacer, con lo cual seguramente cuando no estés al frente del Cenovi, la gente que se quede va a seguir este espíritu.
Seguro.
Que tiene, ¿no?
Sí, no, seguro que sí. No, es muy lindo sus palabras. En realidad sí, porque Roberto tenía la otra condición que por ahí el oyente no lo sabe. Había una vez en la semana que hacíamos camaradería. Lo hacíamos siempre, pero eso era diferente. Donde cada uno nos desconectábamos de las actividades. Nos íbamos al cenar y hacíamos camaradería.
Sí.
Y ahí él nos iba formando. Nos iba formando qué pasaría el día que él no estaba. El día que yo no estoy, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo tienen que actuar? Y esto no debe caer. Esto tiene... Es como que nos ataladró la cabeza a cada uno y nos enseñó. Nos enseñó, eso es lo que yo rescato de él, de todas sus cualidades. Ese maestro que enseñó hasta lo último cómo teníamos que actuar. Y por eso creo que todavía, y seguirá la institución por muchos años más, porque creo que en cada uno de nosotros quedó sembrada esa semillita que Roberto hizo en esos encuentros, que de que decía, bueno, íbamos a comer asado viernes culturales, nosotros siempre teníamos, que por ahí a veces a mí me llaman la atención porque no lo hacemos. y en ese momento él nos iba formando. Por eso creo que en cada uno de nosotros, y yo especialmente que trabajé muchos años con él, trato de seguir esas huellas que me marcó él, en la cual creo que están dando el resultado de todo lo que me ha enseñado, porque todo lo que yo aprendí al lado de él, también, porque era una persona muy recta y muy severa, pero que eso valió la pena.
Buenísimo. Bueno, Ana, felicitaciones y en su nombre muchas a gracias. Toda la gente del Cenovi.
Muchas gracias. Y a ustedes por estar siempre ahí difundiendo nuestra obra. Así que a ustedes también muchísimas gracias.
Bueno, gracias.
Y éxito luego en su programa. Hasta luego, Silvana. Hasta luego, David.
Hasta cualquier momento. Un abrazo. Momento. Hasta luego. Gracias. Ana Sotelo, la titular del Centro de No Videntes, el Cenovi, que justamente ayer celebró los 25 años desde que puso en marcha su editora Braille. 25 años de un laburo incesante, realmente un ejemplo.
Facundo Quiroga, 95.9.